La semana pasada nosotros ya habíamos dado un puntapié inicial de lo que íbamos a empezar a emprender este lunes aquí en Radio Nacional como una columna fija que también invitamos a los oyentes a que participen. Y vamos, o por lo menos hacia la introducción, de que nos empecemos a entender ciertas cosas que escuchamos de refilón, sobre todo para los que estamos en las redes y participamos de charlas y talleres y cursos, que nos empiecen a o derribar mitos o reafirmar conceptos del coaching y del coaching en general. Por eso están en el piso, es la presentación oficial. Estamos con Alejandra Soto, con Roxana Nigro y con Vanessa Vitale. Son tres personas, tres mujeres que vienen de distintos lugares y se conforman en el coaching. Bienvenido y buen día. ¿Cómo les va?
Gracias.
¿Cómo andan?
Bienvenida.
¿Bien?
Sí, muy bien.
Bueno, ¿quién me responde qué es el coaching?
¿Qué es el coaching?
Que aparte, perdón, sí. Hablabas, fuera de micrófono hablábamos del deporte y los que nos gusta el fútbol, los que nos gusta el básquet, los que nos gusta el automovilismo, siempre escuchamos la palabra coaching. ¿Tiene que ver con el deporte o tiene que ver con distintas áreas de la vida?
Tiene que ver con el deporte, como vos bien decís, y tiene que ver con distintas áreas. ¿Escuchaste alguna vez la frase, solo sé que no sé nada?
Sí, totalmente. La uso todos los días.
Ah, ¿y te acordás de quién era? ¿Se acuerdan?
Solo sé que no sé nada.
Aquel viejo amigo, leído, Sócrates. Solo sé que no sé nada. Y te voy a contar, antes de definirte qué es el coaching, te voy a contar un poquito de historia.
A ver.
Sócrates fue el primero en empezar a hablar a través de la pregunta. ¿Qué es lo que hace el coaching? Habla del diálogo, habla de la pregunta. Entonces Sócrates, si empezamos a investigar, no hay ningún libro escrito de Sócrates. Sí de Platón, que era su discípulo. Y Sócrates genera el solo sé que no sé nada. Es hacer conscientes mis lugares que no conozco, que no sé, para investigarlos, para aprender, para ampliar mi nivel de conciencia y en función de eso animarme a lograr algo, animarme a resolver problemas. ¿Y por qué? ¿Qué lo motiva a Sócrates a empezar a través del diálogo? Él tenía a su mamá, que era partera. Y fíjate, ¿qué es lo que hace la partera? La partera asiste a el nacimiento de que la fuerza y el empuje y todo eso lo hace la madre. ¿No? Inspirado en eso, ahí sale el arte de la mayéutica, que donde empieza, mira, te estoy hablando de los griegos, ¿viste? Que es un poquito más que es el deporte actual, lo que es el coaching actual en el deporte. Después sigue con Platón, que fue su primer discípulo, donde ahí sí empiezan a escribir. Y después sigue con Aristóteles, que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Y de ahí nacen el liderazgo y un montón de otras distinciones que hacen al coaching actual. Y lo que nosotros conocemos, como vos bien decís, que es en la época del 70, donde hay muchos investigadores, pongale, o curiosos sería la palabra, que se empiezan a descubrir, ¿no? Esto de qué es lo que nos pasa. Y como vos bien dijiste, en el deporte hay un coach que es Timothy Galvin, que él era capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard. Y él identifica que hay dos tipos de juegos, el juego interior y el juego exterior. El juego exterior es mi competidor, es lo que yo veo, la adversidad. Y el juego interior, ¿cuáles son mis obstáculos interiores? El miedo,
la ansiedad, el
exitismo, el orientarme, en qué me digo, en qué pienso. Entonces él identifica que si nosotros enjuiciamos a la gente o le hacemos creer, por ejemplo, no sé, ¿vos practicás deporte?
Hace rato que no, pero digo, tuve una operación, pero jugaba la pelota.
Jugaba la pelota, al fútbol. Si vos, por ejemplo, pateás y vos ves que le pegaste mal y viene tu coach o tu entrenador y te dice, pero a ver, le pegaste mal acá. Vos ya te das cuenta.
Totalmente.
Que le pegaste mal. Entonces, ahí fíjate cómo este entrenador, en vez de potenciar, te recalca lo que vos ya sabés que hiciste mal.
¿Y eso no, emocionalmente no te tira para abajo?
Sí, totalmente, te tira para abajo. Y acá lo que dice Timothy Galvin es al contrario, él ya identifica lo que hace mal. ¿Cómo hacemos para trabajar en eso que hace mal? Esto que acabas de decir, ¿cómo hacemos para que me tire para arriba? Porque ya inconscientemente ya hay un miedo, una vergüenza, una desvalorización, algo que hace que yo esté jugando mal. ¿sí? Y lo vemos en muchos equipos de fútbol, en deportes y demás. Entonces, es cómo trabajamos interiormente. Y ahí está el coaching. Es el arte, ¿sí?, de inspirar al otro, acompañar al otro para que haga consciente, uh-huh, ¿sí? Y que haga consciente estas distinciones, ¿no?, que permite que él logre un nuevo despertar o que encuentre otro camino de posibilidades, que ve otras formas de posibilidades. ¿Para qué? Para lograr sus objetivos, para resolver situaciones. A nosotras nos pasa que nos preguntan, ay, necesito coaching porque tengo que resolver esto. ¿Para qué?
Claro.
O sea, ¿para qué? Es evidentemente que esta persona en ese momento no tiene las herramientas para resolverlo. Y ahí acude a un coach, que después vamos a explicar qué no es un coach y qué sí, porque nosotros tenemos preparaciones de diferentes distinciones que acompaña a la persona a descubrirse, claro, a reconocerse. No, vos no lo asesorás ni le das un consejo.
Y el coach, a ver, sí, vamos a ir derribando mitos. ¿Es solamente en lo deportivo o en todos los ámbitos de la vida? Digo, yo para ser conductor de radio, ¿necesito un coach? No, ¿o necesitaría? No, no porque me estén juzgando ahora, digo yo por decir Juan Pérez, pero digo, ¿necesito un coach en esta profesión? Ponele.
Podemos vivir por la vida sin necesidad de coaching. Sí. Eso es así, o sea, de hecho yo tengo 47 años, mira, te estoy haciendo una declaración, y descubrí el coaching hace 10. Bien. De hecho, hace 10 años que yo ejerzo la profesión de coaching y yo hacía otra cosa, uh-huh, totalmente diferente a la que hago actualmente. Vivís tranquilamente, y lo que a mí particularmente, ¿qué es lo que me ayuda o qué es lo que yo descubrí a través del coaching? A poder aceptar situaciones, a poder soltar situaciones, uh-huh, a poder gestionar mis emociones, mis miedos, mis temores, a darme fuerza, a lograr objetivos, a buscar otras miradas, a ver otras realidades que a veces inconscientemente te cerrás en una y decís, uy, esto, ay, es así, no lo voy a poder hacer. Y estoy requete súper convencida que va a ser así. Y de repente lo que me ayudó el coach, lo que me permitió ver es, hay otra posibilidad. Que es eso a través de la pregunta, es ese despertar que sí, a ver, hay otra forma que a veces no la vemos, ¿no? Y ahí está donde nuestro, yo siempre digo, estamos en bambalinas, estamos, sí, de atrás. El que brilla es la persona que viene con su realidad, que, uh-huh, quiere evidentemente modificar o encontrar una forma. Y es como esa, es que estar atrás y decir, bueno, te hago estas preguntas, porque es a través de la pregunta, yo digo charlas poderosas, ¿no? Sí. Que hace que vos encuentres o identifiques otro mundo diferente a cómo viniste. Por eso hablamos de transformación, de un proceso de transformación.
Bien, interesante.
Sí.
Digo, también popularmente, digo, que todo el mundo está con el tema de Tinelli, que están los coach. Viste que se ha puesto de moda la palabra coach. Por eso hacía referencia a si se puede distinguir en distintas profesiones. Ahora, ¿todo el mundo está capacitado como para ser coacheado?
Me gustaría volver sobre esta pregunta, sí, que hiciste recién, ¿no? Si en tu profesión el coach sería necesario. Yo convertiría esa pregunta diciendo, ¿para qué coaching? Claro. ¿No? Y entonces ahí podemos hacer dos grandes distinciones, el coach individual y el coach grupal, uh-huh, o organizacional. Cuando hablamos de lo individual, yo podría contestarte, ¿para qué te puede servir el coaching? Para clarificar ideas, ¿sí? Para poder concretar objetivos o metas, ¿sí? Para a veces clarificar qué es lo que querés. La, uh-huh, gente a veces no sabe qué quiere, ¿no? Y va así por la vida.
Y se siente uno mucho en la zona de confort, que dice, yo no necesito ciertas cosas, y está en esa zona de confort todo el tiempo.
Totalmente. Y es ahí donde nosotros, digamos, los acompañamos para darse cuenta, uh-huh, como decimos nosotros, y también para hacerse cargo y hacerse responsables, que esto es otro gran tema, ¿no? La gente muchas veces vive en la queja, ¿sí?, de que las cosas no le salen, de que no puede, y en realidad lo que no está haciendo es hacerse cargo de su vida. Entonces, para mejorar comunicaciones y para, como dijo Roxana, gestionar emociones, algo que es fundamental, ¿no? Entonces, hoy siempre conversamos, ¿no?, esta crisis en la que estamos viviendo. en qué nos afecta, ¿no? Y dónde estamos parados y qué observadores estamos siendo de esta realidad. Entonces, muchas veces la gente viene en búsqueda de respuestas y nosotros desde el coaching lo que hacemos es acompañarlo para que las respuestas las encuentren ellos.
Es como pulir algo y decir, mira, vos sos capaz de hacer esto, te doy un empujón, te doy el puntapié inicial para que arranques. Digo, sería más o menos traducido a lo llano, así.
Lo que tiene la persona es que darse cuenta que los recursos los tiene. Ellos. Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando esto ocurre, bueno, esa confianza empieza a hacerlos, digamos, que se movilicen de otra forma. Nosotros colaboramos en la acción, ¿sí? Entonces ahí también viene esta otra pregunta. ¿Qué no es el coaching?
¿Qué no es el coaching?
Bueno, primero y principal, no es terapia.
Vos sabés que yo lo estaba relacionando, digo, ¿cómo o van por dos caminos paralelos, la terapia y el coaching?
No podemos reconocer de que hay puntos que son equidistantes, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, trabajamos con el individuo. Esto es tanto en la terapia como en el coaching, tal, como totalmente. En otras profesiones. Nos centramos en el individuo. Escuchamos, esta es la herramienta fundamental del coaching, reflexionamos juntos sobre lo que la persona trae, pero lo que no hacemos es ir para atrás con uh-huh. la persona, cosa que sí, digamos,
hace el psicoanálisis.
Exactamente. Sí tratamos de ver la realidad que tiene hoy y a través de esto decir, bueno, y a partir de ahora, ¿qué querés hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con todo esto que trajiste? Y, digamos, lo ayudamos, lo empoderamos, uh-huh. ¿no? Para que descubra él mismo sus herramientas.
Cuando usted dice no vamos para atrás, ¿de qué se trata el coaching ontológico? Yo he tenido una experiencia y he ido hasta, no podría decirte cuál ha sido el resultado, porque la verdad que no pude ni siquiera entenderlo, pero yo sí sé que la coaching de ese momento nos relataba cosas y palabras como para hacer una regresión hasta los cuatro, uh-huh. hasta los 4 años, hasta la primera infancia.
El coaching ontológico, lo ontológico tiene que ver con el sentido del ser. Y el ser en los tres dominios, en cuerpo, emoción y lenguaje. No los podemos independizar. Eso sí, el lenguaje es lo que genera la acción, el lenguaje generativo. El lenguaje, ¿por qué no los podemos independizar de los otros dos dominios? Porque en función a lo que nosotros decimos a través del lenguaje es lo que interpretamos en función al entorno que vemos. Por eso hablamos de la coherencia de esos tres dominios. Entonces, el coaching ontológico, su distinción es la ontología del lenguaje. A través de lo que decimos, interpretamos el entorno y sentimos. Entonces, ¿dónde actúa el coach ahí? Es un poco de facilitador, investigador, a través de preguntas, y tratar de reconstruir esa coherencia entre lo que dice, si tiene relación con lo que siente y con lo que expresa con su cuerpo. Por eso es ontología del lenguaje.
Un poco también respondiendo a tu pregunta, no podemos desconocer que la persona que viene, que es el individuo que se sienta con nosotros hoy buscando un proceso de coaching, es esa persona que viene construida con un montón de cosas de su historia, ¿no? De su historicidad, como uh-huh. decimos nosotros. Juicios, creencias, eso es lo que nosotros tomamos para poder trabajar. Todo lo demás es campo de la psicología. Y esto, desde la ética, lo tenemos claro y lo aclaramos. Y nos pasa que puede haber situaciones en las cuales el coaching no se aplica. Y esto hay que hacer, digamos, muy claro y muy ético, a dejarlo muy claro.
Bueno, cuando ustedes hablan de que esto no es terapia, se puede, creo yo, ¿no? Por lo que entiendo, se puede decir que esto es una cuestión de práctica, es algo que se ve en forma inmediata.
Es un proceso.
Porque va a la acción directamente.
Exacto. Es un proceso, pero como vos dijiste, tuve que ir en algún momento hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Acordate que el coaching lo que hace es aprender o desaprender y volver a aprender. Esto de ampliar nuestro espacio de comodidad. De comodidad.
Zona de confort.
De zona de confort. ¿Qué pasa? ¿Cuándo aprendimos los miedos? ¿Cuándo aprendimos? ¿Cuándo aprendimos? El ¿Por qué te digo los miedos? Porque normalmente lo que nosotros aprendemos de chiquito, a los 4, a los 5 años, eso lo traemos pegadito en nuestra mochila emocional. Uh-huh. ¿Sí? Y después, cuando ya somos adultos, nos aparecen determinados miedos que no recordamos cuando los aprendimos. Claro. Y tenemos que desaprenderlos y soltarlos. ¿Y cómo hacemos para soltar esos miedos? Miedo al que dirán, uh-huh. miedo al ridículo.
Sí, también miedo a zambullirse en un mundo donde hasta el momento no lo tocaste por miedo.
Y porque, exacto, por miedo y porque fuimos educados de una forma que es lo que tenía que ser, que claro. es lo que mejor nos dio con todos sus amores nuestros padres y nuestro entorno, que no significa que esa es la forma que vos hoy quieras vivir. Y ahí es donde empezamos, no es hacer una regresión, pero sí es qué te acordás de, uh-huh. o cómo lo sentías, que es un poco lo que decía Van, uh-huh. esto del ser, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí es donde lo usamos como instrumento para traerte, o sea, la realidad actual. Entonces, esto que yo aprendí de chiquita, este miedo a lo desconocido, ¿por uh-huh. qué? Porque mi mamá tenía miedo que me pase algo, claro. entonces me cuidaba, entonces yo aprendí con eso y hoy, no sé, me encuentro que tengo que tomar decisiones y no me animo.
Claro.
Ay.
En esta primera charla, tal como decía Mauricio, bueno, nos hemos enterado un poquito más de lo que es el coaching. Si alguna persona que está escuchando quisiera ser coaching, ¿ustedes cómo trabajan, cómo se capacitan, digamos, acá en Neuquén, en otro lado? ¿Cómo es?
Bueno, acá en Neuquén nosotros nos capacitamos en la escuela Enfoque. En esa escuela dan coaching ontológico y acá por ahí está bueno discriminar un poco entre el coaching ontológico. Roxy por ahí tiene más experiencia en la parte de neurocoach. Entonces son distintas escuelas. Cuando vos me preguntabas coaching ontológico, yo te expliqué en función de qué distinción trabajamos.
Claro, sí,
a través
sí,
de
sí.
distinciones conversacionales. En función de lo que vos traes, de ahí empezamos a investigar, a preguntar para encontrar respuestas a estas inquietudes. Nosotros estudiamos ahí y aparte nos especializamos en la parte de coaching ejecutivo, que es coaching ejecutivo es para las empresas. Entonces tiene que ver un poco cuál es la orientación que quieren tener, ¿no? Bueno, esa es nuestra experiencia. Nosotros, en mi caso, yo soy ingeniera química especializada en petróleo.
Eso iba a preguntar, digo, son tres personas que se dedicaron totalmente a otra cosa, son uh-huh. recibidas y profesionales en otro tema y coinciden en el coaching. ¿Ingeniera?
Ingeniera química especializada en petróleo, trabajé muchos años en la parte de gestión y en el petróleo en sí.
Sí.
Y cuando empecé a estudiar coaching, fue la parte que complementó todo lo que yo traía, ¿no?
Claro.
La parte de gestión, de proceso, estrategia, de orientación a resultados, con lo que tiene que ver con las personas, ¿no?
Claro.
Con la gestión humana.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Ese es el servicio que hoy yo brindo a las empresas. Yo trabajo con empresas, con mandos medios, potenciando liderazgo, uh-huh. En cultura organizacional. Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta, tiene un poco que ver con eso. En el caso de las tres, no somos coach desde base.
Desde siempre, claro.
Claro, sino que justamente en cada una de nosotros el coach actuó como complemento de la formación que nosotros traíamos.
De las profesiones que tenemos.
Ella es sí, Vanessa, sí. La que está hablando es Vanessa, sí, sí. Ingeniera y demás. Alejandra.
Sí, yo soy técnica en recursos humanos, siempre trabajé en organizaciones, en empresas privadas, uh-huh. también 15 años en el petróleo, y la verdad que desde recursos humanos me tocó gestionar desde adentro. Y esto, digamos, el coaching yo lo vi como un complemento
ideal.
Sí, ideal. Sí, sí, sí. Y al igual que Vane, bueno, mi base es coach ontológico profesional y luego hice la formación en coach ejecutivo, pensando, digamos, el trabajo en las organizaciones, ¿no?
¿Y Roxana?
Y yo estudié en la UBA, soy de Buenos Aires, hace 15 años que estoy...
Somos todos afuera y nos encontramos acá en Neuquén.
Estoy feliz, tengo dos hijos neuquinos y no me vieron nunca más, que estoy feliz. Soy licenciada en administración, trabajé, ¿cuántos años? 20 años más o menos, o quinto, en 47, vuelvo a mentir. en todo el ámbito organizacional, bien en procesos, calidad, desarrollo, lo que es atención al cliente y formación uh-huh. de call centers, dando cursos de capacitación y talleres. Y la realidad que yo encuentro el coaching hace 10 años, yo tengo una formación que es coaching con PNL, con programación neurolingüística. Ajá. Y hace 2 años que también me enamoré del coaching ontológico y me fascina lo que es gestión emocional.
Bien, para ir cerrando, nos quedan 2 minutitos, pero haciendo una reflexión de todo lo que se escuchó hoy, todo lo que se dijo hoy, ya dejando puertas abiertas para lo que viene. ¿Esta carrera se estudia acá? ¿Hay lugar para estudiar? ¿Cómo es el proceso?
A ver, esta carrera, para la gente por ahí que no conoce sobre el tema, es una carrera que está... hoy existe la Asociación Argentina de Coach Ontológico y la internacional también, ¿sí? Hay escuelas acreditadas. Aquel al que le interese estudiar la carrera, hay escuelas que están acreditadas. Lo que uno siempre sugiere es que vaya a la página de la ACOP, que es la asociación, busque las escuelas acreditadas y avaladas y, digamos, busque esas escuelas para hacer la formación. Claro. En Neuquén hay, uh-huh. hoy escuelas, Vanessa nombró una de ellas. Y esto, de alguna forma, lo que está haciendo también es... mejorando la profesionalidad de esto.
¿Es, ¿no?, una carrera nueva? ¿Es una profesión nueva? Digo, sí. ¿Se están descubriendo nuevas cosas?
Yo la estudié hace 10 años uh-huh. y la realidad es que cuando la traje, cuando en las empresas no tenían ni idea que era
claro,
el coaching.
Claro, le hablabas de coaching,
no,
y te miraban...
Yo no hablaba, o sea, lo aplicaba.
Lo aplicabas.
Lo aplicaba y los resultados eran maravillosos. Y después empecé a decir, sí, esto es coaching, uh-huh. pero la realidad es que como que ahora se puso como de moda. Pero hace muchos años sí, que está en la Argentina. Exacto. Bueno, yo lo estudié en Buenos Aires, ¿no? Bien. Porque acá no había en ese momento.
Bien, 11 de la mañana, 29 minutos. Ellas son Roxana Nigro, Vanessa Vitale y Alejandra Soto. Es un primer contacto. Todos los lunes vamos a tratar de tener más especificaciones. A mí ya me interesó el tema.
sí, es interesante.
En breve no sé si no me inscribo en algún... ¿cómo es? Para estudiarlo. Me mandaron un mensajito recién. Les encantó el tema. Ya es un avance, les encantó el tema y obviamente vamos a ir dejando puertas abiertas para lo que viene. Nosotros les agradecemos, se nos viene el informativo encima, pero reiteramos, el lunes las esperamos nuevamente.
Gracias.
¿Sí? Muchas gracias. Vamos a hablar de coaching en toda su palabra, en todo su esplendor y en todas sus vértices. Vamos a hablar de coaching todos los lunes aquí en Radio Nacional.